doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Vale, vamos a desgranar esto. Normalmente, cuando en la práctica asistencial abordamos un diagnóstico clínico, solemos tener una expectativa de precisión casi mecánica. Un paciente acude a urgencias tras una caída, se sospecha de una fractura, la radiografía muestra una línea blanca en el hueso y el profesional simplemente señala la placa y dice, ahí está el problema.
Claro. Es una certeza visual muy reconfortante.
Totalmente. Nos gusta que la patología sea evidente. Pero claro, hoy damos la bienvenida a todos los profesionales sanitarios que nos escuchan a un nuevo análisis clínico donde esa máquina de rayos X deja de ser útil. Nuestra misión hoy es profundizar en el tema 5, trastornos depresivos, un documento técnico de Lorena Liñán Díaz, publicado por Salusplay Editorial en 2025.
Y es un texto fundamental, porque en la esfera de la salud mental nos adentramos en un panorama diagnóstico muchísimo más complejo. La etiología y los síntomas se entrelazan de formas que, bueno, que no siempre son obvias en una primera anamnesis.
Y el error más común que vemos en la clínica diaria es conceptualizar la depresión simplemente como una alteración emocional. No, como una tristeza profunda y ya está. Pero la analogía que me gusta usar es que esto no es un problema de una sola aplicación. Es como si el sistema operativo central del paciente sufriera un error crítico.
Me gusta mucho esa analogía. Es una desregulación sistémica completa. O sea, según define el texto, estamos ante una alteración subyacente del ánimo, que puede ser tristeza, vacío o irritabilidad, pero que viene acompañada inexorablemente de cambios somáticos y cognitivos muy severos.
Esa es la clave, ¿eh? Que la capacidad funcional operativa del paciente se colapsa. Y ojo, porque la forma en que este colapso se presenta puede ser muy engañosa. Pensemos, por ejemplo, en el trastorno de la desregulación destructiva del estado de ánimo.
Un cuadro que despista muchísimo en consulta.
Exacto. Destaca por accesos de cólera graves, recurrentes, que son completamente desproporcionados al estímulo, sobre todo en población joven. Es facilísimo etiquetar a ese paciente como alguien con simples problemas de conducta o de ira.
Sí, sí, pero la base estructural de esos estallidos es un estado de ánimo que está crónicamente desregulado. El síntoma que tú ves es la cólera, pero la raíz es puramente depresiva.
Pues pasando al gigante de este tema, tenemos que hablar del trastorno de depresión mayor. Y aquí el epidemiología nos da un mapa que todo clínico debería tener grabado.
Los datos de prevalencia marcan una pauta de vigilancia obligatoria. La prevalencia de un cuadro estructurado de depresión mayor está en torno al 3%.
Aunque los síntomas aislados lleguen al 13 o al 20%, ¿verdad?
Eso es. Y afecta al doble de mujeres que de hombres. Pero fíjate, más allá de los porcentajes, el documento señala dos banderas rojas críticas. La primera es la genética.
Sí, que los antecedentes familiares de primer grado triplican el riesgo. Es un factor altísimo.
Triplican, exacto. Y el segundo factor crítico es el momento vital, concretamente los 6 meses previos al parto. Esta ventana de vulnerabilidad requiere que cualquier síntoma anímico se evalúe rapidísimo, sin descartarlo como, bueno, cosas del embarazo.
Claro, nada de minimizarlo. Y para evaluarlo, el manual DSM-5 es estricto. Se requieren 5 o más síntomas durante un mínimo de 2 semanas continuadas. Pero hay un pilar innegociable, ¿no?
Así es. Al menos uno de esos síntomas tiene que ser o un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, o bien anhedonia.
¿Qué es esa incapacidad total para sentir placer?
Exactamente. La anhedonia refleja una disfunción en las vías dopaminérgicas. Sin uno de estos 2 síntomas, no hay diagnóstico de depresión mayor. A partir de ahí, vemos el fallo sistémico, alteraciones del peso sin hacer dieta, el reloj circadiano roto con insomnio o hipersomnia.
Y a nivel motor también hay manifestaciones muy claras, o bien agitación o un retraso psicomotor evidente. Y esto es vital para el evaluador, ¿eh? Esta alteración motora debe ser observable por terceros. No vale solo con que el paciente diga que se siente lento.
La fatiga crónica, el déficit cognitivo para concentrarse, la culpa inapropiada y, por supuesto, la ideación suicida recurrente.
Pero antes de meternos en el riesgo de suicidio, hay un apunte sobre pediatría que me parece fascinante. En niños y adolescentes, la presentación es atípica. No suelen articular tristeza, sino irritabilidad.
Y quejas somáticas, que es lo más engañoso.
Claro, cefaleas inexplicables o dolor abdominal con un cambio brusco de humor. No es un virus intestinal. Requiere un despistaje anímico urgente porque el sistema nervioso del niño somatiza la angustia emocional.
Por eso la vigilancia multidisciplinar es tan importante ahí.
Pues aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Una vez diagnosticada la depresión mayor severa, hay que estabilizar farmacológicamente y contener el riesgo de suicidio. Pero la línea temporal de este riesgo es... Bueno, es una paradoja enorme.
Es una paradoja crítica, sí.
Imaginemos que la depresión es como un coche atascado en un lodazal, justo al borde de un precipicio. El tratamiento empieza a hacer efecto y las ruedas ganan tracción. El paciente recupera energía física, la inhibición disminuye. Pero, ¿qué pasa si el volante sigue apuntando al abismo? O sea, si la ideación suicida persiste.
Pues que el peligro de que el coche acelere y caiga por el precipicio paradójicamente aumenta. Lo fascinante y a la vez crítico aquí es que el clínico debe extremar la vigilancia exactamente cuando el paciente parece empezar a mejorar funcionalmente.
Porque los fármacos revierten la inhibición motora antes de reorganizar los patrones cognitivos, claro.
Exacto. La ventana de mayor vulnerabilidad vital son esas primeras semanas de respuesta al tratamiento. Y por cierto, advierte el texto que a mayor número de recaídas a lo largo de la vida, peor pronóstico general.
A ver, y hablando del abordaje farmacológico inicial, la primera línea indiscutible son los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina y sertralina. Pero la farmacocinética es traicionera para las expectativas del paciente.
Totalmente. Tardan en actuar. Aunque bloquean la recaptación en horas, el efecto clínico real tarda entre 2 y 4 semanas en notarse.
Y ahí es donde el paciente abandona, porque no nota nada al principio.
Por eso el profesional debe educar al paciente. Y son altamente liposolubles, lo que significa que atraviesan la barrera hematoencefálica, pero también la placentaria.
Ojo con eso en gestantes. Y a nivel hepático hay una perla de aplicación diaria muy buena en el documento, ¿verdad?
Sí, una distinción estratégica vital. El citalopram, el escitalopram y la sertralina tienen menor metabolismo hepático. Son los de elección para pacientes ancianos, con patología hepática o polimedicados.
Claro, porque interfieren menos con el citocromo. Pero, aunque el efecto antidepresivo tarde semanas, los efectos secundarios aparecen rápido. Secuencia bucal, hipotensión ortostática, aumento de peso, disfunción sexual... Hay que anticiparlos.
Si no le avisas al paciente de que puede tener disfunción sexual o mareos, el abandono es casi seguro.
Ya. Oye, ¿y cómo manejamos la ansiedad aguda o el insomnio en esas 2 o 4 semanas de espera?
Se pueden considerar benzodiazepinas como coadyuvantes, pero con una restricción estricta de uso. No más de 2 a 3 semanas para evitar generar dependencias. Son un puente, nada más.
Vale, superada esa fase, la Guía de Práctica Clínica de 2023 plantea un modelo de atención escalonada, colaboración entre primaria y salud mental, evaluando factores psicosociales y riesgo de suicidio. Pero vamos a las reglas de oro de la fase de mantenimiento, que esto se hace mal muchísimas veces.
Demasiadas. La directriz innegociable es mantener el antidepresivo al menos 6 meses tras la remisión, a la misma dosis con la que se logró la respuesta.
Nada de bajar la dosis porque el paciente ya está un poco mejor. 6 meses a dosis plena. Y para retirarlo, la reducción debe ser gradual durante al menos 4 semanas.
Exacto. Para evitar el síndrome de discontinuación por el choque en los receptores.
Esa se manifiesta con irritabilidad, náuseas, insomnio de rebote, inestabilidad en la marcha, sudoración y parestesias. Si un paciente llega así por una retirada fallida, el clínico debe reintroducir el antidepresivo original a dosis efectiva y luego reducirlo mucho más lentamente.
Esa es la pauta clínica exacta.
Pero, ¿qué pasa si conectamos esto con el panorama general de la resistencia al tratamiento? Pasan 3 o 4 semanas y el paciente no responde a los ISRS. ¿Qué opciones le quedan al clínico?
El abordaje debe mutar. La primera estrategia es combinar con terapia cognitivo-conductual, que es la de mayor aval empírico. Si eso falla, el protocolo dicta cambiar a otro ISRS o a otra familia de segunda generación, combinar antidepresivos o potenciar con litio o antipsicóticos.
Vale, pero el documento es súper tajante sobre lo que no se debe hacer para potenciar. Nada de buspirona, carbamazepina, lamotrigina, valproato, hormonas tiroideas, zinc, ni mantener benzodiazepinas para esto. Y advierte muchísimo sobre la hierba de San Juan.
Uf, la hierba de San Juan es un peligro por las interacciones. Es un potente inductor hepático. Si la combinas con anticoagulantes, anticonvulsivos o anticonceptivos orales, reduce su eficacia drásticamente.
Tampoco se aconseja la estimulación del nervio vago. Pero hablemos de la irrupción reciente de la esquetamina, el Spravato, porque hay que hacer una diferenciación estricta, ¿no?
Sí, a ver, la ketamina intravenosa no está contemplada por el Sistema Nacional de Salud para la Depresión, pero la esquetamina intranasal sí tiene resolución de financiación, aunque bajo criterios muy restrictivos.
Solo para adultos de 18 a 74 años con depresión mayor resistente. Y tienen que haber fallado previamente en al menos tres estrategias, siendo una de ellas de combinación o potenciación obligatoriamente.
Y además, su uso es siempre combinado con un ISRS o un IRSN.
Pero su manejo en clínica es delicado. No es algo que el paciente se lleve a su casa y ya está.
Qué va, qué va. Puede producir sedación, disociación y crisis hipertensivas. El paciente se lo autoadministra bajo supervisión clínica directa y el profesional tiene la obligación de monitorizar la presión arterial antes y después de la dosis.
Fundamental eso. Y para depresiones leves o moderadas, tenemos intervenciones no farmacológicas. El texto menciona la terapia de convulsiones magnéticas como emergente, pero sobre todo prescribe el ejercicio físico supervisado, 40-45 minutos, 2-3 veces por semana, durante 10-12 semanas.
Una pauta muy concreta. No es solo salir a caminar.
No, no. Requiere esa intensidad para liberar factores neurotróficos. Bueno, para concluir esta revisión, no todos los trastornos anímicos son agudos. Tenemos que diferenciar el trastorno de depresión mayor de los cuadros crónicos y las variaciones cíclicas.
Empezando por el trastorno depresivo persistente, lo que antes llamábamos distimia.
Requiere síntomas presentes la mayor parte del día durante más de 2 años, o 1 año en niños. Y la tabla 11 del texto desgrana el diagnóstico diferencial de una forma brillante.
Es que la diferencia es abismal. A nivel de etiología, el TDM, la depresión mayor, tiene una base hereditaria u orgánica y un comienzo abrupto. El persistente responde a causas psicológicas o reactivas, con un comienzo muy insidioso.
¿Y el ritmo circadiano? En la depresión mayor, el empeoramiento es matutino y hay despertar temprano, ese insomnio de mantenimiento. Pero en el persistente, el paciente empeora por la tarde y lo que sufre es insomnio de conciliación. Le cuesta quedarse dormido.
A nivel de gravedad, la inhibición psicomotriz y el alto riesgo de suicidio son propios del TDM, pudiendo haber hasta psicosis. En el persistente, hay escasa alteración psicomotriz y bajo riesgo suicida.
Y el dato clave para la intervención. El TDM responde muy bien a los antidepresivos. Pero el persistente tiene mucha mejor respuesta a la psicoterapia.
Totalmente. Y no podemos olvidar el trastorno disfórico premenstrual.
Cierto. Se manifiesta la semana previa a la menstruación y desaparece en la posterior. Pero el diagnóstico es muy riguroso.
Exige confirmación prospectiva diaria de al menos 2 ciclos sintomáticos. No vale recordar que te sentiste mal. Y debe generar una interferencia funcional demostrable, como evitación social o laboral.
Bueno, menuda inmersión hemos hecho. Para sintetizar todo esto a nivel de utilidad práctica asistencial, ¿qué mensajes clave debería llevarse hoy el profesional sanitario?
Pues 3 cosas fundamentales. Primero, extrema vigilancia del riesgo suicida justo cuando se inicia la mejoría física y motora. Segundo, respeto absoluto a los 6 meses de mantenimiento a dosis plena y las 4 semanas de retirada gradual. Y tercero, selección estratégica de fármacos como citalopram, escitalopram o sertralina, según el perfil hepático y la edad.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra práctica diaria? Porque si observamos la clara separación biológica y terapéutica entre una depresión mayor, que es hereditaria y de respuesta farmacológica, y un trastorno persistente, que es reactivo y de respuesta psicoterapéutica, los profesionales deben cuestionarse
hasta qué punto los protocolos estandarizados de talla única en atención primaria están abocados al fracaso si no se realiza un diagnóstico diferencial exhaustivo desde el minuto uno. No podemos tratar todo igual.
Desde luego que no. Es una reflexión fundamental.
Pues con esta idea cerramos. Agradecemos a toda nuestra audiencia de profesionales de la salud por acompañarnos en este análisis clínico basado en la evidencia. Nos vemos en la próxima sesión.